Hoy, tras la condena del Papa a las deportaciones masivas, el zar fronterizo de Estados Unidos le pide al Vaticano no entrometerse en asuntos de seguridad nacional, mientras los obispos estadounidenses responden solicitando oraciones al pontífice por un sistema de inmigración más humano. Llegan a Venezuela los primeros inmigrantes indocumentados deportados de Estados Unidos, mientras el presidente Nicolás Maduro propone al gobierno de Trump que si levanta las sanciones económicas a su país, no dejará salir migrantes. Desde el Vaticano, el Papa pide hacer penitencia por la paz. No obstante, su persistente bronquitis continúa con su agenda, a pesar de que tuvo que ceder la lectura de su catequesis. El Centro Magdal en Tierra Santa estrena un documental sobre la experiencia de los peregrinos en taller de oración en Galilea, justo cuando estalla la guerra entre Israel y Hamás. Desde Argentina, miles llegan de diferentes puntos del país en peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Lourdes para renovar su devoción en el día de su fiesta. Hola amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a su noticiero con Enfoque Católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes, hoy Eddie no podrá acompañarnos. Empezamos las noticias con las reacciones del gobierno de Donald Trump a la reciente carta del Papa Francisco a los obispos de Estados Unidos, en la que expresa su desacuerdo con el plan de deportación masiva de migrantes indocumentados que viene siendo ejecutado. Veamos.
Ante la carta del Papa Francisco contra las deportaciones masivas en Estados Unidos, el llamado zar fronterizo, Tom Homan, veterano de guerra católico a cargo de la deportación de inmigrantes ilegales a sus países de origen, respondió en forma pública al pontífice.
Debería arreglar la Iglesia Católica y concentrarse en su trabajo y dejarnos a nosotros la seguridad fronteriza. Quiere atacarnos para asegurar nuestra frontera. Tiene un muro alrededor del Vaticano, ¿no? Así que tiene un muro alrededor que protege a su gente y a sí mismo, pero no podemos tener un muro alrededor de Estados Unidos. Así que me gustaría que se ciñera a la Iglesia Católica y arreglara eso, y nos dejara a nosotros el control de las fronteras.
Por su parte, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, arzobispo Timothy Broglio, respondió también al Papa con una carta. En ella, el prelado, a nombre de todos los obispos de Estados Unidos, expresa su gratitud al Santo Padre y su apoyo.
Como sucesor de San Pedro, usted llama no solo a cada católico, sino a cada cristiano a lo que nos une en la fe. Ofrecer la esperanza de Jesucristo a cada persona, ciudadano e inmigrante por igual.
En este sentido, el arzobispo Broglio pide al Papa sus continuas oraciones para que encuentren el valor como nación de construir un sistema de inmigración más humano que proteja a sus comunidades al tiempo que salvaguarde la dignidad de todos. Okay. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó a finales de enero una serie de órdenes ejecutivas sobre inmigración, incluidas varias que ponen en marcha su promesa de campaña de llevar a cabo deportaciones masivas de personas que residen en forma ilegal en el país.
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump hasta la primera semana de febrero, más de 4.000 inmigrantes ilegales fueron deportados de Estados Unidos, según el portal Statista, la mayoría mexicanos. Veamos la situación con los migrantes indocumentados de Venezuela. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez nos cuenta.
En la madrugada del 11 de febrero, alrededor de 190 inmigrantes ilegales venezolanos regresaron al país procedentes de los Estados Unidos, en contexto de los acuerdos entre la administración de Donald Trump y Nicolás Maduro.
Uno, al enviado especial de los Estados Unidos.
La semana pasada, el enviado especial de Trump a Venezuela, Richard Grenell, se reunió con Maduro en Caracas. El régimen chavista, luego de la visita, anunció que liberaría a los presos políticos estadounidenses en el país y que se comprometía a proporcionar vuelos para el regreso de los inmigrantes irregulares venezolanos en Estados Unidos. Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, además de segundo en la jerarquía chavista, recibió personalmente a los primeros 190 venezolanos en volver al país. Cabello precisó que muy pocos tienen antecedentes penales y remarcó que serán tratados con dignidad, algo que muchos en Venezuela ponen en duda.
Levanten todas las sanciones y nosotros en Venezuela garantizamos absolutamente, como siempre fue, que ni un migrante saldrá otra vez en nuestro país y que todos los que quedan afuera regresarán a trabajar, a construir y a ser próspera Venezuela.
Hace unos días el secretario general del Episcopado venezolano dijo a Ciprensa que rescindir el estatus de protección temporal a los migrantes en Estados Unidos pone en la ilegalidad a un gran contingente que deseaba alinearse a las leyes de este país. Lo más justo era evaluar caso por caso y tomar las medidas legales, sostuvo Monseñor José Antonio da Conceição. Aunque la doctrina de la Iglesia, continuó, garantiza que los estados soberanos salvaguarden su territorio, esto no justifica el trato inhumano y persecutorio contra los inmigrantes, destacó el prelado venezolano. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
Con la reforma migratoria del presidente Donald Trump, muchos inmigrantes que viajaban a Estados Unidos buscando un futuro mejor se quedaron en las fronteras. Pero Estados Unidos no es el único país en América que aplica deportaciones masivas. Le contamos.
México. La venezolana Margelis Rodríguez voló hacia Tijuana, México, con sus dos hijos el 19 de enero de este año. Iban rumbo a Estados Unidos, donde una amiga suya le ofreció ayuda para empezar otra vida, pero sus planes cambiaron cuando el presidente Donald Trump inició reformas en las políticas migratorias.
Salimos más por estabilidad como emocional, estabilidad económica, como estabilidad personal también.
Rodríguez tenía una cita programada en febrero para solicitar asilo en Estados Unidos, pero se la cancelaron, como a otros migrantes, en acatamiento al decreto de Donald Trump. Margelis y sus hijos quedaron varados en una carpa en un refugio en Tijuana, a una cuadra del imponente muro que marca la frontera con Estados Unidos.
Que se posiciona el presidente, que inmediatamente a lo que él llegó, lo primero que hizo fue eliminar la cita, eliminar la página, cancelar todo, y ahí fue ya parte del mediodía que nos llegó el correo, que fue nuestra cita cancelada. Claro, nos sentimos mal, devastados, tristes, lloramos, sufrimos, pero aquí estamos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos estima que unas 280.000 personas de todo el mundo intentaban conseguir una cita cada día después de viajar a México.
Pero ya estamos sacando papeles de acá para poder buscar trabajo, para poder inscribir a los niños a la escuela. Y estamos aquí esperando el proceso de encontrar algo para rentar, un apartamentico chico para nosotros. Y aquí vamos a buscar manera de organizarnos por acá por un tiempo, pues.
Algunos regresaron a sus hogares, otros prometieron cruzar la frontera en forma ilegal. Mientras, la familia Rodríguez se quedó para ver cómo se desarrollan las políticas de Trump en los próximos meses. República Dominicana. En República Dominicana también hay deportaciones masivas. A diario, más de 500 haitianos indocumentados son obligados a regresar a su país.
¿Qué pasó? ¿Se montaron al bus o el bus paró?
Paró y mire, ve acá, maldito haitiano del diablo, bájate de ahí.
Por la mañana cuando ellos vinieron a buscar a los haitianos y me llevaron aquí también.
¿Y qué te dijeron los policías? ¿Qué decían?
Pero ellos me dijeron que yo haciendo mucho ruido y por eso.
El gobierno dominicano dice que los inmigrantes haitianos sobrecargaron los servicios públicos y que las mujeres haitianas representan hasta el 70% de los nacimientos en el país, lo que le cuesta al gobierno millones de dólares. En 2024, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ordenó la expulsión de al menos 10.000 inmigrantes por semana, criticada por organizaciones civiles. Algunos niños fueron deportados sin un adulto a su cargo.
Ya la foto, a ver si mi hijo está aquí. No quiero coger la foto cada vez si mi hijo está dentro ya. Y entonces, al día que la deportaron a mi hijo, me dijo que no va a deportar a menor de edad, pero como quiera la deportaron. Y ese niño no sabe a dónde ir, porque nació aquí en la República Dominicana, yo soy madre, y me dio un permiso, su papá tiene permiso. Si lo va a llevar, ¿con quién lo va a llevar? Eso te preguntan ellos, pero no me dan nada.
En 2024, más de un cuarto de millón de haitianos fueron deportados de República Dominicana y más de 31.200 solo en enero de este año.
Y ahora escuchemos al cardenal Michael Czerny, jefe de la Oficina Vaticana para el Desarrollo de los Migrantes. Desde Roma opina sobre las deportaciones de migrantes ilegales desde Estados Unidos. Veamos.
Una represión es una forma terrible de administrar asuntos y mucho menos de administrar justicia. Por eso lamento mucho que muchos estén resultando heridos e incluso aterrorizados por estas medidas. Y solo me queda esperar que la Iglesia en cada lugar sea capaz de ayudarlos y, si es posible, incluso protegerlos. Eso es todo lo que podemos esperar, es que el pueblo de Dios y otras personas de buena voluntad ayuden y protejan a las personas vulnerables que de repente se vuelven mucho más vulnerables. Bueno, ciertamente, los recortes en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional son motivo de verdadera preocupación, porque hay programas en marcha y expectativas. Incluso podríamos decir que romper compromisos es algo serio. Entonces, si bien cada gobierno está calificado para revisar su presupuesto, en el caso de la ayuda exterior, sería bueno tener alguna advertencia, porque lleva tiempo encontrar otras fuentes de financiación o encontrar otras formas de resolver los problemas. Lo que enseña la Iglesia lo resume muy bien el Papa Francisco, quien dice que nuestra obligación, no solo como cristianos, sino como seres humanos, es acoger a las personas, protegerlas, promoverlas e integrarlas. Este es el programa que debería estar en la mente de todos. Eso es lo que esperaríamos si tuviéramos necesidad. Eso es lo que necesita cualquiera, no solo los inmigrantes, sino cualquiera que esté excluido o marginado. Ser bienvenido, protegido, promovido e integrado. Hay muchas razones para que hagamos esto, y el Papa Francisco deja en claro que se espera que lo hagamos hasta los límites de nuestra capacidad. Y no creo que ningún país, excepto quizás el Líbano, y tal vez una o dos excepciones más, esté realmente por encima del límite. Así que creo que nos corresponde a nosotros, y nos corresponde ante todo como seres humanos, como ciudadanos, como creyentes, y en nuestro caso, como cristianos.
Dirigimos nuestra mirada hacia el Vaticano con el Papa Francisco, quien a pesar de una semana enfermo de bronquitis, no detiene su agenda. Nuestra corresponsal Paola Riaza informa.
La salud del Papa Francisco continúa afectada por una bronquitis. Durante su audiencia general este miércoles, el pontífice tuvo que ceder la palabra a su ayudante debido a la falta de aire para leer su catequesis dirigida a los 7.000 peregrinos presentes.
¿Y de eso me permito?
Y ahora me tomo la libertad de pedir al sacerdote, al lector, que siga leyendo, porque yo con mi bronquitis todavía no puedo. Espero que la próxima vez pueda.
Espero que la próxima vuelta possa.
Es la tercera vez en la última semana que el pontífice ha interrumpido su discurso a falta de aire. Por el momento, el Papa mantiene sus audiencias oficiales en su residencia, Casa Santa Marta, para evitar desplazarse al Palacio Apostólico. En su mensaje a los peregrinos italianos, el Papa quiso improvisar un llamado por la paz.
No somos nati per uccidere.
No hemos nacido para matar, sino para hacer crecer a los pueblos. Que se encuentre un camino de paz. Por favor, en sus oraciones diarias, pidan por la paz.
Estas palabras muestran su preocupación y empeño por la paz, especialmente en lugares como Ucrania, Myanmar, Palestina e Israel. Finalmente, el Santo Padre invitó a los fieles a hacer penitencia por la paz. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Nos vamos a una pausa, pero al volver, el Centro Magdal en Tierra Santa estrena un documental sobre la experiencia de los peregrinos en taller de oración en Galilea, justo cuando estalla la guerra entre Israel y Hamás. Además, desde Argentina, miles llegan de diferentes puntos del país en peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes para renovar su devoción en el día de su fiesta. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Nos vamos a Tierra Santa, donde este domingo se realizaría el sexto intercambio entre rehenes israelíes y presos palestinos, según el acuerdo de cese al fuego entre el gobierno israelí y Hamás. Sin embargo, el grupo terrorista amenaza con no devolver a los cautivos tras acusar a Israel de repetidas vulneraciones del alto el fuego.
Líderes árabes alertan de que el plan del presidente Donald Trump de despoblar el enclave alimenta la inestabilidad regional. Mientras tanto, los mediadores se vuelcan en la negociación para evitar que el alto el fuego en la franja se rompa. Algunas familias de rehenes israelíes acampan en tiendas de campaña frente a la residencia del primer ministro, pidiendo la liberación de todos los rehenes. Y precisamente está por estrenarse Rabuní, un documental del Centro Magdal en Galilea sobre la fuerza de fe que experimentó un grupo reunido en un taller de oración y peregrinación en Tierra Santa cuando estalló la guerra entre Israel y Hamás en 2023. El padre Juan María Solana, fundador y director de Magdala, y Marían Reynoso daban estos talleres cuando inició el conflicto. Estamos en conexión para saber más detalles sobre el fin. Padre Juan María Solana y Marían Reynoso, bienvenidos a EWTN Noticias. ¿Qué pensaron cuando inició la guerra y ustedes estaban en medio de ella?
Pues por supuesto que se nos congeló el corazón porque nos dimos cuenta que no era un conflicto más, y yo por supuesto mi necesidad de compartirlo con el padre cuando nos enteramos era grande, porque yo sabía que él me iba a decir si me tenía que preocupar. Y bueno, pues ahí sí que cuando se lo compartí, pues padre, tú cuenta lo que sucedió.
La verdad, como dice Marían, pensábamos que era otra escaramuza de las que normalmente teníamos por aquí, pero la gente que vive aquí, que sigue las noticias de cerca y que entiende, nos dijo enseguida que era un tema mucho más delicado, mucho más complejo. Y bueno, ya luego viendo las noticias en profundidad, pues vimos que se trataba prácticamente de una guerra. Entonces, pues todas las medidas de protección y de alarma que se generan en una guerra, tratamos de aplicarlas para el bien y la protección de todos. Mientras tanto, nuestro camarógrafo seguía documentando todo lo que nos estaba pasando, y creo que ha sido por eso una cosa bastante providencial y bastante inesperada.
Padre, ¿y qué le decían las personas que estaban con ustedes llevando el taller? ¿Cómo se sentían con todo esto?
Bueno, la verdad, hubo mucho miedo inicialmente. Además, las familias empezaron a ver las noticias y a llamarles, a contactarles: oye, regrésate, ¿qué haces ahí? Sálganse inmediatamente, lo cual no era tan fácil. Israel prácticamente cerró el aeropuerto y la salida de Israel se complicó. Pero después de un momento de pausa, de reflexión, de diálogo con todas y con todos, pues dijimos: vamos a seguir el taller mientras sea posible.
No teníamos cómo salir. Íbamos viendo que por partecitas se iba desintegrando el grupo por oportunidades. Entonces, pues nosotros sabíamos que hasta el final nos teníamos que quedar, y pues nos quedaban dos opciones: una, caer en el pánico; otra, adentrarnos en el corazón de Dios y permitir que Él fuera llenándonos de su presencia, de su amor, de su paz, de su serenidad. Y así fue, no paramos de rezar. Yo digo que para mí fue un doctorado. Doy talleres de oración desde hace muchos años, pero en realidad yo sabía que en esta ocasión tanto volteaban a ver la actitud del padre como la mía, como diciendo: son los pilotos del barco, y si los pilotos del avión, si se ponen nerviosos, esto ya valió. Entonces intentábamos, por supuesto, pues darles paz, pero tenía que ser una actitud real, porque en estos momentos se nota y se siente. Entonces nosotros éramos quienes les dábamos paz también a los que estaban en nuestras casas, y era una paz real.
Y ahora el conflicto, bueno, ha continuado, ¿no?, en Tierra Santa, y se vio un cese al fuego. Pero ahora Hamás, en este sábado, tocaría el sexto intercambio, ¿no?, entre rehenes y prisioneros palestinos. Pero Hamás ha dicho que ya no lo va a hacer, no va a soltar más rehenes. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Yo creo que estamos en un proceso de negociaciones. Por lo tanto, cada parte utiliza los elementos que tiene en la mano para negociar algo. Sinceramente desconcierta que jamás haya tomado esta opción de no seguir el acuerdo tomado previamente. Y pues también hemos escuchado las amenazas de un conflicto mayor, o de continuar el conflicto, o de volver a la guerra si no sueltan como se habían comprometido los rehenes. Estamos aquí en mucha alerta. Te digo sinceramente, el día a día en Israel es bastante normal. Hemos vuelto mucho a la normalidad. Incluso tenemos ya grupos de peregrinos prácticamente todos los días, pero con una alerta internacional normal de las noticias, de los movimientos. Ciertamente lo que duele y apena mucho es la gente sencilla, humilde, que no tiene ni vela en este entierro y que están sufriendo mucho o han sufrido pérdidas de seres queridos y amenazas y tantas cosas. Pero esperamos y pedimos a Dios que la solución sea la mejor para todos.
Así es, Padre. Seguimos rezando por las víctimas de este conflicto y por la paz en Tierra Santa. Les agradecemos y nos quedamos expectantes para este documental.
Muchas gracias.
Y en Argentina, por la fiesta de la Virgen de Lourdes, madre y protectora de los enfermos, un santuario fuera de la capital fue el escenario de una de las peregrinaciones más concurridas en el país. Nuestro corresponsal Matías Boca estuvo ahí.
Miles de argentinos se acercaron al santuario de Lourdes en santos lugares, en el conurbano bonaerense, para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes. Una noche que, a pesar del intenso calor, fue testigo de cercanía, amor, fraternidad y unidad. Año tras año, miles de fieles vienen a renovar su devoción por la Virgen y convierten al santuario en uno de los más visitados de la República Argentina.
Y a María yo agradecerle porque ella es siempre la que desde muy pequeña me llevó a Dios. A través de mi familia, a través de mi comunidad. Así que nada, agradecerle porque toda mi vida fue de la mano de ella y hoy también me convoca acá desde otra perspectiva porque esta devoción me invita a vivir la fe desde otro lado, con otros testimonios, con otras personas, pero bueno, con el mismo amor siempre y el mismo gozo y la misma paz que me genera estar al lado de Dios.
Para nosotros María es un punto clave en nuestra fe. En el rosario que se reza la mayoría de días. Gracias por todo lo que me da siempre, siempre le agradezco y pedirle por no solo por mí y mi familia, sino por todos y que todas puedan resurgir en la fe.
La juventud viene aquí a Lourdes, yo creo que buscando ese amigo y esa fraternidad que tanto uno necesita, ¿no? Que le hace bien al corazón.
En el Día de la Madre y Protectora de los Enfermos, el arzobispo de Buenos Aires se dirigió a los que sufren en cuerpo y alma.
Nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestras tristezas, la de nuestros seres queridos, todas las intenciones que traemos como peregrinos, las ponemos a tus pies.
Fieles llegaron desde los diferentes puntos del país para pedir a la Virgen una gracia muy grande. María de Lourdes, fortalece nuestra esperanza.
Los valores que podemos rescatar de nuestra Madre Santísima, uno, la fe en Dios, en su Hijo, la fe sí en Dios, en la providencia de Dios, la sencillez. No, a pesar de ser madre de Dios, nunca quiso destacar. Siempre estuvo detrás apoyando a su hijo. La obediencia plena a Dios.
Hermanos que salieron y también se encontraron. Ese encuentro es jugarse por un estilo, es caminar juntos, escaparse de lo solitario y del aislamiento para estar junto a los demás, con los amigos, con la familia, con el pueblo de Dios, todos rezando delante de la Virgen. Un santuario que data de 1910. Hasta el día de la fecha, 80.000 peregrinos se hacen presentes año tras año en esta gran fiesta de la Virgen de Lourdes. Pasan y pasan los peregrinos, porque esta fiesta, a pesar de las altas horas de la noche y del calor en esta noche de febrero, continúa aquí en santos lugares, en el conurbano bonaerense. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.
La sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo, esa es la inteligencia. Porque por mí tus días se multiplican y los años de tu vida se aumentan. Si tú eres sabio para tu bien. Si eres escéptico, tú solo sufrirás las consecuencias.
Hay 6 cosas que detesta el Señor y 7 que aborrece su alma: los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama designios perversos, los pies que corren presurosos al delito, el falso testigo que profiere calumnias y el que siembra discordias entre hermanos.
Que toda la tierra tema al Señor y tiemblen ante Él los habitantes del mundo, porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste. El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, pero el designio del Señor permanece para siempre.
Un día, una amiga me dijo:
en mi familia, las tradiciones siempre se han respetado. Por eso yo no como alimentos impuros. Mejor me muero de hambre.
Me quedé pensativa y no sabía si mi amiga tenía razón o no. Luego fui a escuchar a Jesús. ¿Y de qué creen ustedes que nos habló?
Escúchenme todos y entiendan. Nada de lo que entra de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que lo hace impuro. Porque de dentro del corazón salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo y frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro.
¿Cómo me hubiera gustado que mi amiga escuchara esto? Ahora sé que lo más importante es guardar mi corazón. A propósito, si por casualidad tu corazón está lleno de cosas negativas, conozco a alguien que te puede ayudar a transformarlas en positivas. Es Jesús, especialista en corazones. ¿Te atreverías a conocerle? Señor, nosotros queremos ayudarte. Hay mucha gente que necesita ayuda y tú los estás mirando. Tienes mis ojos para verlos. Quítame la ceguera y muéstrame qué puedo hacer para ayudarte. Hay gente con hambre, Señor, que te reza por las noches porque no sabe qué darle de comer a sus hijos y tú los ves. Que yo también los vea y te ayude a darles de comer. Amén. Propósito del día: mirar a mi alrededor. Pedir a Dios la gracia de ver, pensar y actuar en favor de los que sufren.
Rayo de luz.
Radio Católica Mundial.
Es tiempo de conversar la fe. En esta temporada
vamos a conversar de la alegría del amor.
Los obispos de California invitan a todos los católicos a celebrar la belleza y la bondad del matrimonio y la familia.
Es que el amor de los esposos representa el amor entre Jesús y su iglesia.
El esplendor del matrimonio es la nueva temporada de Conversando la Fe.
Vamos a conversar de la alegría del amor. Comenzamos.
No es igual ser casado con S o con Z. No es igual un deporte que una promesa.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Conversando la Fe. Nuevamente con ustedes, con mucha alegría y agradecimiento a nuestro Dios por poder estar aquí ante estos micrófonos y agradeciéndoles a todos nuestros radioescuchas en cualquier parte del mundo. Y también, sobre todo, dando gracias a Dios por Radio Santísimo Sacramento y por EWTN, que hacen posible que nos estemos escuchando, que sigamos aprendiendo y caminando juntos. Para mí es un gran honor y privilegio poder estar aprendiendo, sobre todo porque siempre yo he tenido este anhelo de, Señor Jesús, ayúdame, yo quiero llegar a vivir el matrimonio como tú, Papá Dios, lo creaste. Ha sido un anhelo que yo digo, desde antes de acercarme más a conocer de nuestra fe, a vivir de así, tratando de caminar de la mano de Dios, es algo que yo siempre he tenido desde que me casé. Y yo digo, no sé por qué, pues lo obvio que nuestro Dios lo pone así en nuestro corazón, de poder vivir un matrimonio pues así, realmente como es el matrimonio. Y aquí, gracias a Dios, que me ha dado muchas herramientas, mucho aprendizaje desde dónde estoy fallando, desde dónde sí, gracias a Dios, estoy implementando esas virtudes que de verdad ahorita estamos dentro de la carta pastoral que nos dieron los obispos de California para no solamente vivir el matrimonio como Dios lo creó, pero para gozarlo, para agradecerlo, para vivirlo. Y desde allí, yo creo que, yo no sé quiénes se identifican conmigo, que para mí es como nuestros hijos, lo mejor, yo quiero lo mejor para nuestros hijos. Y ahora me doy cuenta que lo mejor para nuestros hijos es que yo viva bien. Y que yo viva bien, no lo voy a poder vivir bien si soy casada sin vivir nuestro matrimonio bien. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Sigamos abriéndonos al Espíritu Santo. Sigamos abriéndonos a lo que Dios quiere enseñarnos, llenarnos de sus gracias como llenó a nuestra Santísima Madre María. Yo estoy seguro que Él quiere hacer eso con todos y cada uno de nosotros. Así es que con esta intención se presenta a nuestro equipo el día de hoy.
Rubén Arguín, mandando un cordial saludo a todos los que nos escuchan aquí en el norte de California.
Edith González.
Guillermo Robles, de Santana Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, en Sacramento.
Y yo soy la hermana Yolanda Barajas, misionera de la Fraternidad Verbum Dei, que agradece su sintonía. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares.
Soy el padre Rodolfo Llamas, de la parroquia de San José, al norte de Sacramento. Que le dicen en San José del Monte, ¿verdad? Pero,
es verdad.
Le dicen así, pero no es porque San José sea del Monte, lo que pasa es que o que sea otro San José, lo que pasa es que es la calle El Monte, así se llama, calle El Monte. Por eso, algo así como, por ejemplo, allá en la Catedral de Roma, le llaman San Juan de Letrán, no es porque sea Letrán el apellido del San Juan, ¿no? Lo que pasa es que está en el barrio del Laterano, ¿verdad? De Letrán, entonces, pues bueno. Pero sí, es la parroquia de San José, que estamos allí en el norte de Sacramento. Y qué bueno que estamos mirando todo esto. ¿Qué necesaria es la actitud de agradecimiento para una persona? En general, para una persona, ser una persona agradecida realmente es ser una persona feliz. Porque te das cuenta de que estás rodeado, rodeada de dones, de regalos que Dios te da. Y qué bonito que cuando eso te hace ser agradecido, cuando una persona te da algo, da las gracias. Algo que sinceramente hoy, pues como que no se ve mucho en los jóvenes, ¿no? agradecer, saludar, todo eso, no, mejor ya ni me meto allí. Porque no, es que bueno, en cierta forma sí, meterse un poquito, porque los jóvenes, si son reflejo de la familia, entonces, ¿qué está pasando, verdad? ¿Por qué los jóvenes no han aprendido a dar gracias? Yo recuerdo una frase que había en una universidad. Dice, aquí instruimos a tus hijos, la educación viene de la familia, dice. Y es cierto, ¿no? Porque se dan cuenta de que, pues bien, puede ser una persona muy bien instruida, pero muy mal educada. Interesante eso. Y como lo estaba diciendo también, qué bonito es, ¿por qué será que el sacramento de la Eucaristía es como la culmen de nuestros sacramentos? Porque es justamente... Y yo me pregunto, ¿cuántas personas realmente van a celebrar la Eucaristía con esa correcta preparación, con esa correcta actitud que es acción de gracias? Uh-huh. Es ir a celebrar dándole gracias. La Eucaristía prácticamente es como lo que pide un salmo que dice, un salmo que está como desbordando de agradecimiento a Dios. Dice, ¿cómo te voy a dar gracias? ¿Cómo le daré gracias al Señor? Dice, alzaré la copa de la salvación dándole gracias. Y es el cáliz, y un cáliz que es sufrimiento. Fíjate, es un sufrimiento, el sufrimiento de acción de gracias. Está como combinando lo que es mi enfermedad, mi sufrimiento, lo voy a ofrecer en el cáliz de la sangre del Señor como acción de gracias a Dios. Fíjate qué interesante cómo combinan actitudes. O sea, no vengo a quejarme de mi sufrimiento, vengo a darle gracias, vengo a convertir mi sufrimiento en una acción de gracias a Dios. Wow, eso es un gran misterio, pero qué bonito verlo en el matrimonio. Que el matrimonio, no hay, para mí no hay matrimonio sin sufrimiento. Es que hay mucho sufrimiento dentro del matrimonio, dentro de lo que es la vida humana y dentro de la familia. Hay sufrimiento, pero qué bonito es convertirlo, transformarlo. Va la familia a la misa y lleva a la familia el sufrimiento vivido esa semana. Y en la familia lo convertimos en la cruz de Cristo, en la Eucaristía, perdón, lo convertimos en la cruz de Cristo como una acción de gracias a Dios, por todo lo que nos da.
Claro.
Ya el sufrimiento no pesa tanto. Ahí es donde Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo les daré descanso. Ahí está todo ese misterio del sufrimiento y la acción de gracias y la salvación y la redención y toda esta cosa.
Pues para seguir profundizando eso, ¿qué le parece si seguimos leyendo un poquito lo de
claro
la continuidad?
Sí.
De
vamos a ver. Estamos ya ahora, pasamos a la página 51.
Uh-huh.
Dice, dentro del matrimonio, la gozosa gratitud se expresa, como lo fue para Adán y Eva, en el dar el ser entero al otro. En gozosa gratitud por su esposa, un esposo se da completamente a su esposa. Y en gratitud por su esposo, una esposa se da completamente a su esposo. Parece un trabalenguaje esto, ¿verdad? Pero sí. Este darse gozosamente a sí mismos se expresa y ejemplifica específicamente en el acto sexual. Como enseña el Concilio Vaticano II, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos, y ejecutados de manera verdaderamente humana. Significan y favorecen el don recíproco con el que se enriquecen mutuamente en un clima de gozosa gratitud. Fíjate, qué bonito está poniendo. Ese es el objetivo perfecto de lo que sería la sexualidad dentro del matrimonio. Y cómo... aquí podemos entender perfectamente cómo hasta voy a manchar este ambiente de limpieza con la palabra pornografía. Uh-huh. Es justamente todo lo contrario. Allí no hay nada absolutamente de esto que se está diciendo. Nada. Absolutamente. Y eso es lo que está tragando ahorita la juventud y la gente que se dice que, pues, que tiene la edad apropiada para alimentarse de toda esa porquería.
Entonces, yo creo que cuando uno entra al matrimonio, eso es que debería ser un regalo, que debería ser todo un gozo al momento de nosotros poder unirnos y entregarnos totalmente a nuestro esposo, a nuestra esposa. Muchas veces, como usted dice, padre, entramos con miedo. Entramos con miedo porque a lo mejor en casa no nos educaron, no nos dieron una educación sexual como debe de ser, como Dios lo quiere, como es el plan de Dios. A veces, en general, nuestra cultura, las mujeres, entramos con miedo, entramos con dudas, pensamos que es impuro, hay mucho como que, bueno, es que voy a cometer un pecado si hago de esta manera o si voy a hacer esta otra. Y por parte del hombre, pues es más así como que yo soy el que tengo que dominar, yo soy el que tengo que hacer, yo soy el que tengo que guiar, el que tengo que... Y entonces empieza ahí una manera de poder irnos complementando y tener que empezar a aprender a comunicarnos. Por eso anteriormente en el párrafo decía que la comunicación es muy importante, porque si entramos así al matrimonio sin tener nada de educación sexual, sin saber cómo es realmente lo que Dios quiere para mí, ese regalo que es para mí, cómo poder llevarlo a cabo, entonces empezamos como que es muy difícil, he oído experiencias de parejas que pasan años en su matrimonio y este regalo tan hermoso que es el de la sexualidad es un martirio, o sea, es como una cadena, es como algo que no pueden realmente entregarse plenamente y gozarlo como debe de ser aquí, para dar gracias a Dios. Entonces, por eso es tan importante que nosotros como padres no tengamos miedo de hablar con nuestros hijos acerca de la sexualidad, prepararnos. El documento tan hermoso del Papa San Juan Pablo II de la teología del cuerpo lo explica de una maravilla, de una manera maravillosa, que si nosotros podemos empezar a comprenderlo y enseñarle a nuestros hijos, va a ser mucho más fácil que cuando entren en el matrimonio, si esa es su vocación, puedan con su pareja empezar a darle gracias a Dios por ese gozo que tienen ellos dentro de esta intimidad en su matrimonio.
Qué hermoso lo explicas, Edith. Y me quedo de este párrafo, yo subrayé la parte donde dice que los esposos se dan completamente entre sí. Y desde allí yo veo, tristemente, también yo te puedo decir, muchos matrimonios y hasta nuestro matrimonio, ha sido difícil llevar esta sexualidad de una manera gozosa y entrega total. ¿Pero por qué? Porque en primer lugar comenzamos nuestro matrimonio sin saber, como tú dices, no hay educación ni sexual ni espiritual. Nadie nos había enseñado realmente qué es un don de Dios, cuáles son el por qué, el para qué de este regalo tan grande. Si no tenemos esa educación, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Y la parte donde dice que se dan completamente, una psicóloga nos decía que para llegar a disfrutar verdaderamente del acto conyugal, se deben que conocer plenamente el uno al otro, porque es una entrega de ti. Si yo, para comenzar, no me conozco a mí misma, si yo no conozco quién soy yo, cómo me siento, y tampoco conozco a mi esposo, no nos estamos entregando, estamos haciendo este acto más físico solamente, y el acto conyugal viene todo, alma, cuerpo y espíritu. Entonces me encanta que resaltaste la palabra educación. Tenemos que educarnos, tenemos que seguir aprendiendo, de la fe, de la palabra de Dios, y que ahí realmente viene todo. Dios nos enseña, pero ocupamos ayuda, quienes nos instruyan, cómo ver en la palabra de Dios todas estas cosas, que como la otra parte que yo subrayé dice que los actos deben que, de los actos de los esposos en la intimidad, deben que ser honestos y dignos. Yo necesito que crecer en esta parte. Cómo conocer estos actos que sean para quitarme estos prejuicios, para poder vivir la unión conyugal de una manera verdaderamente plena.
Uh-huh. Yo entendía que, porque dice que estamos en el bloque de la gratitud, uh-huh. y como vamos escalando, ¿verdad? Ahora, el acto de gratitud sublime, más honesto y más digno en la pareja es el acto sexual. O sea, allí es donde, como por decirlo así, la expresión de la plenitud de su gratitud va a ser como muy sagrado, muy señal. Y el acto sexual es honesto y sagrado. No hay pecado en el matrimonio. No hay pecado. Es honesto y sagrado porque es la entrega total de cada uno, ¿verdad? Ahí es... lo que dijo este padre, es un trabalenguas, ¿no? Uno se entrega al otro y es una entregadera, ¿verdad? Pues ahí va hasta la cosa, ¿no?
Y fíjate cómo está Dios también entregándose ahí.
Claro.
Porque va a salir el hijo.
Exacto.
Sin Dios no sale un hijo.
Exacto. Uh-huh. Por eso es honesto. Uh-huh. Es muy bonito, es honesto y digno, ¿verdad? Entonces, aquí es muy interesante porque... ya se me fue la onda porque a mí me gustaba eso, honesto y limpio, porque no es cuando sean viejos o cuando empezaron. Yo creo que es toda su vida que tiene que ir ya ir cambiando. Eso, cuando tú decías, Edith, cuando empezamos, que crees que no sé qué, digo, es que no es solo cuando empiezan, es cuando empiezan en el antes, durante, tiene que ir, es una entrega mutua que tenemos que ir como poniéndole nombre a las cosas. Es honesto y digno porque Dios lo quiso para ustedes. Entonces, eso de lo pecaminoso y eso, creo yo que es como una ignorancia de lo que... Y cuando más viejos van siendo, por supuesto que va a ir cambiando todo esto, pero va a ir entrando en lo que tú decías ayer del clásico. Se me hizo un ejemplo muy interesante. Sigue siendo una entrega mutua, pero ya va a ser más estilo acuarístico, digo yo. Uh-huh. Más una entrega de amor, de corazón, de pertenencia. Porque todo eso, pues al principio Dios se los regala, luego después cada vez va siendo menos necesario, porque van entrando en otro... Pero si no hubo esto, no van a ir subiendo a eso clásico del mejor vino que nos habla las bodas de Canaán, ¿verdad?
Y fíjense cómo es lo mismo, por ejemplo, en nuestro caso, como consagrados a Dios, este acto de entrega también existe. Y para mí es uno de los frutos más grandes. Que me voy a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta ahí en el cielo. Mira, todos estos son los frutos que tú diste por tu entrega a Dios. Dios, tú te entregaste a Dios, Dios se entregó a ti, y por eso hubo todos estos frutos de vida eterna que tú estás dando. Es muy hermoso. Yo cuando vienen y me dicen personas que, padre, me acuerdo cuando usted me dijo esto, me cambió la vida, digo, wow. Y me siento como aquel burrito no fui yo, pues yo solo soy el burrito en el que va montado Jesús. Pero Jesús me da gracias como su burrito, ¿verdad? Yo sin ti no podía haberlo hecho tampoco. Digo, claro. Wow, es increíble, es muy bonito cómo la fecundidad del ser humano está llena de Dios.
Y que nosotros, por ejemplo, ustedes se dan mutuamente y el Hijo y tal y cual. En la vida consagrada o la vida célibe, ¿por qué en mí midora Dios? Yo le di mi mente y mi corazón a esta mañana, a las 5 de la mañana, para poder meditar todo esto. Primero que me queda claro a mí, porque Dios te da una claridad y una luz. Y yo decía, fíjate tú, yo, Señor, con vida consagrada, tener que enseñar esto a los matrimonios. Yo qué sé, nunca. Pero... es eso, o sea, cada uno en su tiene su plenitud, claro que has renunciado a unos hijos, a un esposo, a esto o lo otro, pero es como esto es una vocación, no es algo como que, ay, me obligaron, no. Así como, qué bonito es haber acertado en tu vocación. Yo cada día le doy gracias a Dios el haber acertado. Porque cuando tú aciertas en el llamado que Dios, ustedes, Dios les llamó a tener hijos y a relacionarse mutuamente y a crear prole. Y a nosotros nos invitó el Dios a crear otra prole, ¿verdad?
Me gustaría también invitarles a esos caballeros también a educarse también, ¿verdad? Porque muchas de las veces como hombres pensamos que esto es y así es y a veces, como dicen, nos da pena el informarnos o el querer educarnos en ese aspecto de la sexualidad en el matrimonio. Me gustaría preguntarles qué piensan o qué sugieren ustedes a esos hombres que están pasando, que quisieran cambiar su estilo de vida, de querer, en vez de ser una sexualidad, como lo había compartido Blanca, física. ¿Qué puedo hacer para incluir todo esto en mi relación? Vamos a decir, si yo anteriormente era algo físico, ¿qué puedo hacer de ahora en adelante para poder incluir a Dios en nuestra sexualidad, ¿verdad? ¿Verdad, Padre? Podemos, como decía antes, de tener nuestra sexualidad, dar una oración. ¿O qué nos pudieran sugerir ustedes para esas personas, esos caballeros como que están pasando por esas cosas?
Especialmente porque cuando dijo la hermana, no hay pecado, si no hay pecado, Dios lo hizo y lo vio que era todo bueno, pero desafortunadamente muchos hemos sido adulterados por una vida de pecado que se ha penetrado y ahora ya está allí, y cómo purificarla, cómo...
Sí, se mete mucha malicia, se mete mucha maldad cuando se empieza a hablar de estas cosas, y uno tiene que tener una mente absolutamente sana para poder abordar esto con limpieza, porque hay demasiada suciedad que envuelve. Yo creo que como el diablo sabe que esto es una de las cosas más sagradas, la ha llenado de mucha porquería también, ¿verdad? Vamos a un parrafito más aquí, porque va con esto que estamos diciendo. Dice, hay un segundo elemento, estamos en la página 51. Hay un segundo elemento en esta gratitud que se relaciona con el primero. Así como el marido y la mujer están agradecidos el uno por el otro y expresan esta gratitud en el darse completamente el uno al otro, así esta gratitud está abierta a los otros dones que este dar de sí encarna literalmente, es decir, una gratitud por el posible don adicional de los hijos. Dentro de la gratitud de un esposo por su esposa, es inherente el que junto con ella él pueda engendrar hijos. Dentro de la gratitud de una esposa por su esposo, es inherente el que junto con él pueda concebir hijos. Juntos, el marido y la mujer están agradecidamente abiertos al don de los hijos.
Bueno, padre, yo quiero regresar para atrás. A mí me dejó como desesperado con esta respuesta, que me gustaría escucharlo usted, que por ejemplo yo, como un hombre que estoy pasando esa sexualidad con mi esposa, y ella piensa que esto no es sano y yo pienso que sí es sano, ¿cómo pudiéramos llegar a decir si esto es lo que Dios nos pide? Esto es lo que es.
Es que prácticamente no es algo mágico. Pienso que es empezar ya un camino juntos, y el camino de andar con Dios. Como dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, tu diálogo con Dios constante te tiene que ir formando, tiene que ir forjando dentro de ti una forma de ser, una forma de pensar. Entonces ya es, no va a ser nada espontáneo. Bueno, sí es espontáneo, pero no de la nada, sino que te va a salir espontáneamente algo que tú ya has trabajado. Yo me imagino algo así como los atletas de una olimpiada, que tú ves que espontáneamente, vamos a echar un clavado, perfecto, limpio. ¿Cuánto no le costó? ¿Cuántas metidas de pata? ¿Cuántas regaños, esfuerzos, hasta que le saliera aparentemente espontáneo un clavadito o un salto de yo qué sé, y tú te quedas con la boca abierta y dices, uy, qué barbaridad, y qué bien le salió, pero es que detrás hay todo un esfuerzo. Uh-huh. Es lo mismo. Lo mismo es cuando, para que unos esposos puedan alcanzar ese tipo de
crecimiento. De crecimiento.
De crecimiento y de entrega, tiene que mantener un diálogo con Dios tan profundo, llenarse de Dios tanto, para que el uno al otro, en la entrega de cada uno, esté Dios.
Y yo creo que tanto hemos hablado de carros.
¿Estás en busca de un salón para celebrar una fiesta, 15 años o una reunión de tu ministerio o grupo de oración con espacio suficiente para todas las familias? Hay un salón listo para ti. Llama al 786-568-2938. El salón está localizado en el 3116 Bald Springs Road en Bald Springs, Texas. La renta incluye mesas, sillas, manteles y más. Llama para más detalles al 786-568-2938. Todo lo que se recaude por parte de la renta de este salón es a beneficio de la fundación que ayuda a la comunidad Building Hope and Charity Foundation. Sigue disfrutando la red de Radio Guadalupe. Encuéntranos en las redes sociales y participa de los programas en vivo y encuentra otros contenidos. Encuéntranos como @grnespañol o @lared de Radio Guadalupe. Agradecemos este patrocinio y te invitamos a ti, si eres propietario de un negocio, a considerar anunciar tu negocio en Radio Guadalupe.
Soy Elena Careneva, doctora en las leyes de inmigración. Cada día me entrego totalmente a mi Dios y pido que me cubra la Virgen con su manto y que me llene de sabiduría y discernimiento. Conozco su preocupación y quiero ayudarles como inmigrantes, porque yo soy inmigrante también. Mi trabajo de inmigración es mi ministerio. Ven y platican conmigo y su consulta será gratis. Llame al 972-446-8884. 972-446-8884.
¿Sabías que la señal de Radio Guadalupe alcanza a cubrir dos diócesis que son Dallas-Fort Worth y parte de la diócesis de Tyler? Un promedio de 750,000 católicos, en su mayoría hispanos. Alcanza a toda esta comunidad anunciando tu negocio en Radio Guadalupe. Aprovecha el especial de promoción para tu negocio que tenemos en Radio Guadalupe. Llámanos para darte los detalles de esta oferta al 214-653-1515. 214-653-1515. No lo olvides, la oferta termina el 15 de abril. No dejes pasar esta oportunidad de promover tu negocio en Radio Guadalupe y tener la oportunidad de que sea escuchado en estas tres grandes diócesis.
Cuando supe que venía mal el bebé, todos me dijeron que terminara con el embarazo. Ahora siempre que veo a un niño, siento culpa y me arrepiento de haber tenido el aborto.
Llame o mande texto y deje un mensaje confidencial para pedir información sobre el retiro del viñedo de Raquel el 28 de febrero al 2 de marzo. 972-900-7262. Recuerde, 972-900-SANA.
¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Mateo 16:15. El grupo de oración de la parroquia Santana en Kaufman, Texas, te invita a su gran congreso este próximo 22 de febrero. Todo se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Mesquite. Conferencistas y predicadores invitados: Manuel Capetillo, Saulo Hidalgo, el padre Eduardo González y en la alabanza Miguel Aquino. Los boletos ya están a la venta en las siguientes tiendas católicas del área de Dallas: Santa Faustina frente a la parroquia San Juan Diego, Librería Parroquial en Oak Cliff, Sagrado Corazón en el Buckner Bazaar y Tienda Católica Shalom en Garland, Texas. Un día de gran bendición. Habrá confesiones y hora santa. No lo olvides, sábado 22 de febrero, Gran Congreso Católico en el Centro de Convenciones de Mesquite. Como lluvia está cayendo.
Soy la doctora Elena Careneva, abogada especializada en las leyes de inmigración. En nuestra oficina, vemos a nuestro cliente como uno de nosotros, como familia. Investigamos su historial con inmigración y con las leyes penales Después, sugerimos la solución porque parece que en 80% de los casos exitosos de nosotros, esos clientes fueron negados por inmigración o rechazados previamente por otros abogados. Si tú fuiste rechazado.
Esto es Radio para tu Alma. La Radio Guadalupe es una señal sostenida por la donación de sus radioescuchas. Únete y ayúdanos a evangelizar. Haz una donación hoy visitando grnonline.com. Que el Señor te bendiga y multiplique.